Queremos ser hombres de palabra. Queremos ser hombres íntegros ante tu presencia, Dios. Permítenos ser esos hombres. Dios está requiriendo de hombres como tú y como yo en estos días para hacer su obra en esta tierra, para extender su reino. Dios está buscando hombres como tú y yo.
Dios para siempre. Amados hermanos y amigos, en esta preciosa tarde, una vez más es un privilegio de parte de Dios de poder presentar su programa evangelístico Dios en busca del hombre. Los saludamos en el amor de Jesucristo. Que tengan una linda tarde y bendiciones para todos. Vamos a predicar la palabra del Señor. Nuestro texto que nos corresponde ahora lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 2, versos 1 al 6. Y dice así la bendita palabra del Señor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que aprueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Bien, amados hermanos, continuamos en esta tarde con nuestra serie Viviendo en los Últimos Días, basado en esta primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y el tema que nos corresponde, esta es la segunda prédica de la serie llamado Viviendo en los Últimos Tiempos. El tema que nos corresponde en esta tarde, integridad. Vuelvo a repetir el tema, integridad. La introducción. ¿Qué es lo que el mundo espera de nosotros los cristianos? ¿Qué es lo que ellos quieren ver en nosotros? ¿O qué le debe mostrar la iglesia al mundo? El diccionario usa palabras como total, completo, para describir lo que significa la integridad. Tomando una expresión moderna, diríamos que un hombre con integridad es un hombre total, completo. No hay nada que amenace su reputación. Un escritor llamado Warren escribe lo siguiente en cuanto a la integridad. La integridad es el carácter personal o corporal, lo que la salud es para el cuerpo o lo que es la visión 20-20 a los ojos. Esto es lo que él dice acerca de la integridad. Una persona con integridad no está dividida. Y si está dividida, eso sería duplicidad o meramente pretende. Eso es hipocresía. Él o ella es completa. Su vida es de una sola pieza. Las cosas trabajan armoniosamente. La gente con integridad no tiene nada que esconder ni nada que temer. Sus vidas son libros abiertos ante la sociedad. Hoy en día tenemos una crisis de integridad. En todas las áreas, los gobiernos, la política, las instituciones, hoy en día realmente no sabemos en quién confiar. ¿Y por qué no decirlo también de la iglesia? ¿Cómo se aplica esto a la iglesia cristiana de hoy? Solo un ministerio con integridad va a soportar la prueba del tiempo. Todo lo demás se caerá. Todo puede pasar, pero la integridad nunca pasa de moda. En la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, ha sido llamado el manual del ministro. Es eso y más. Cada líder, cada pastor debería revisar este texto al menos una vez al año para medir su ministerio bajo este estándar. Todos saben que hoy en día hay una decadencia de líderes consagrados. Obviamente, no solamente estamos hablando de la iglesia, también en lo secular. Vuelvo a repetir, todos saben y sabemos que hoy en día hay una decadencia de líderes consagrados. En otras palabras, no hay integridad. Todos saben que el liderazgo es difícil. Todos saben que es difícil encontrar buenos líderes. ¿Cómo podemos ser efectivos? ¿Cómo podemos cambiar vidas? ¿Cómo podemos impactar a las próximas generaciones? En Hechos capítulo 17, versículo 6, dice que Pablo y Silas trastornaron el mundo. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron y cuál fue su secreto? Y hablando de esto, encontramos cuatro respuestas en los versos que leímos del capítulo número 2, del verso 1 al 6. Vamos a entrar entonces en detalles en esta tarde. La primera respuesta, ellos predicaron el evangelio a pesar de dura oposición. Necesitamos predicar el evangelio a pesar de dura oposición. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de la gran oposición. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y 2. Pablo experimentó una verdadera oposición en Tesalónica. En Filipos, él y Silas habían sido encarcelados, golpeados. Dios los había liberado a través de un terremoto. Se fueron, pues, de que las autoridades les rogaron que se fueran temiendo una revuelta cívica o quizás otro acto de parte de Dios. Hechos capítulo 16. Cuando arribaron a Tesalónica, las cosas no se pusieron mejor. Fueron forzados a dejar la ciudad mucho más pronto de lo que ellos habían planeado, de acuerdo a Hechos capítulo 17, versículo 1 al 10. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo ante esto? Dice el versículo 2 del capítulo 2, tuvimos de nuevo ante nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de gran oposición. El ministerio de evangelismo es raramente popular. Por cada persona que recibe el evangelio con agrado, hay una mayoría que no va a querer saber nada, así como fuimos nosotros. Cuando nosotros nos hablaron del evangelio, nosotros no queríamos saber absolutamente nada. De hecho, nosotros éramos enemigos del evangelio, pero bendito sea el nombre del Señor, que Él tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó. Y por eso estamos en este lugar anunciando también el evangelio. Si esperamos ganar al mundo con aclamación, no va a suceder. Jesús nos advirtió en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 18, que si el mundo nos aborrece, recordemos que también a Él lo aborrecieron, lo acusaron de muchas cosas. Tarde o temprano, esas palabras van a ser verdad para todos los siervos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer ante la oposición o la indiferencia? Rechazar, intimidarnos, continuar orando, continuar creyendo. Ese debe ser nuestra actitud ante la oposición. Lo vuelvo a repetir. Rechazar, intimidarnos, continuar orando, continuar creyendo. Pablo siguió predicando. Si ellos lo oían, estaba bien. Si no, pues ni modo. Si se oponían, él no se detenía. Y si ellos lo atacaban, él sencillamente continuaba. Algunas veces, lo mejor que podemos hacer es seguir adelante en lo que estamos haciendo, sea que alguien ponga atención o no. Si tú continúas haciendo lo correcto, el tiempo suficiente, tarde o temprano, tendrá sus frutos. Alguien ha dicho que la medida real de una persona es lo que se requiere para detenerla. Todos queremos ser testigos de Cristo. Verdaderamente queremos hacer un impacto. La gente que hace una real diferencia depende tanto en Dios que no se rinden ante la oposición. Si queremos ser efectivos, si queremos que Dios obre cambios permanentes en las vidas, necesitamos predicar el evangelio a pesar de fuerte oposición. Respuesta número 2. Ellos hablaron la palabra con integridad. Necesitamos hablar la palabra con integridad, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba en nuestros corazones, dice el verso 3 y el verso 4. Notemos lo que Pablo dice en estos versos. Nuestro mensaje es verdadero, no procedió de error. Nuestro mensaje es puro, ni de impureza. Nuestro mensaje es honesto, ni fue por engaño. Nuestro mensaje es confiable. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Podemos entender esto mejor cuando consideramos la condición espiritual del mundo antiguo. Leon Morris, famoso teólogo, escritor, erudito en el Nuevo Testamento, lo resume con estas palabras. Probablemente nunca hubo tal variedad de cultos religiosos y sistemas filosóficos como en los días de Pablo. Al este y al oeste estaban unidos para producir una amalgama de piedad real, altos principios morales, cruda superstición, misterios orientales, filosofía griega y dioses locales compitiendo por el favor de la gente ante la tolerancia e indiferencia de los romanos. Hombres santos de todos los credos y países, filósofos, populares, magos, astrólogos, los sinceros y los falsos, espurios, el íntegro y el tramposo, todos compitiendo por la atención de los creyentes y de los escépticos. Esto es lo que él dice acerca de la integridad. A la luz de estas condiciones, Pablo enfatiza su integridad moral. Cuando él dice que su mensaje no vino del error, él subraya el verdadero contenido de la fe cristiana. Él no está esparciendo falsedades o simple especulaciones. Cuando él dice que su mensaje no vino de impureza, él quiere decir que él no está usando el evangelio como algo para cubrir la inmoralidad sexual. Cuando él dice que le ha sido confiado el evangelio, él enfatiza el alto honor que Dios le ha dado para predicar el evangelio. Como una confianza sagrada, esta requiere los más altos estándares de moral y ética. Todos sabemos que este país o nuestro país está en problemas. Hemos perdido el camino como nación. Los eventos de unos años acá ilustran qué tan perdidos estamos. Creo que en este país está ya bajo el juicio de Dios. No solamente este país, yo creo que todo el mundo está ya bajo el juicio de Dios. Hemos perdido nuestro camino moral y espiritualmente. No es de sorprenderse que ya no confiemos en nuestros líderes. No es de sorprenderse que no podamos ponernos de acuerdo en lo que significa el matrimonio o en lo que significa masculino o femenino. Cuando le das la espalda a Dios, terminas en una total anarquía. Hemos visto o estamos viendo que lo que dice en Romanos capítulo 1 se ha vuelto una realidad ante nuestros ojos. Romanos capítulo 1 del 21 al 30. Usted lo puede leer, vuelvo a repetir la cita. Romanos capítulo 1 del 21 al 30. En tiempo como estos, no es suficiente el hablar la verdad. Necesitamos volver a una vida de consagración y de santidad. Los no creyentes entienden esto. Es por eso que la causa de Cristo es tremendamente lastimada cuando personajes cristianos famosos caen en pecado y líderes fallan o no viven sus creencias. La gente espera más de aquellos que dicen que representan a Dios. La gente nos tiene en un estándar más alto, nos guste o no. Pablo dice que Dios lo había aprobado para predicar el evangelio. ¿Podríamos decir lo mismo de nosotros? ¿Dios nos pondría su sello de aprobación sobre nuestra vida? Pablo responde, sí, pero ¿qué de nosotros? Necesitamos hablar la palabra con integridad. Ellos hablaron la palabra con integridad. Respuesta número 3. Ellos rechazaron toda forma de engaño. Necesitamos rechazar toda forma de engaño, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, dice el verso 5. Como ustedes saben, jamás les hemos dicho cosas lindas para tratar de convencerlos, ni los hemos engañado para ganar dinero. Dios sabe que esto es cierto. En este verso, Pablo discute los métodos que él usó para alcanzar a la gente. Él dice, jamás les hemos dicho cosas lindas para tratar de convencerlos, usando manipulación o algún método para que ellos aceptaran lo que les estaba enseñando. Ni los hemos engañado para ganar dinero. Hay personas que aparentan ser una cosa, pero que son enteramente diferentes. Dicen y hacen cosas para sacar una ventaja personal. Las encuestas dicen que la queja número uno que los inconversos tienen acerca de la iglesia es que estamos detrás de su dinero. No es nada nuevo. Esto lo hacían en los tiempos de Pablo hace 2000 años y la respuesta es siempre la misma. ¿Cuál sería nuestra respuesta a esto? Revisemos. Miren la manera en que vivimos. Observen nuestro estilo de vida. Miren lo que hacemos en nuestra comunidad, lo que hacemos en otros países, mírenlo. Estoy hablando de integridad, cómo podemos ser efectivos, cómo podemos cambiar vidas, cómo impactamos a la próxima generación. Tenemos la respuesta en el ejemplo que vemos en este pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2, del 1 al 6. Número 1, ellos predicaron el evangelio a pesar de dura oposición. Número 2, ellos hablaron la palabra con integridad. Y número 3, ellos rechazaron toda forma de engaño. Respuesta número 4. Ellos buscaron solo la alabanza de Dios. Necesitamos buscar solo la alabanza de Dios. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, dice el verso 6. Esto nos lleva a la pregunta de la motivación. ¿Qué los hizo actuar de esta manera? Cuando Pablo dice, ni buscamos, él usa una palabra que significa una búsqueda impaciente, ardua. Esa es la clave. No está mal el recibir reconocimiento de hombres, especialmente por un trabajo bien hecho. El buen trabajo debe de ser reconocido. Sin embargo, no está bien hacer el trabajo únicamente o más que nada por el reconocimiento de la gente. No necesitamos de eso para sentirnos mejor acerca de nosotros mismos. Lo que queremos y lo que buscamos es el reconocimiento de Dios. En el verso 4 que leímos, Pablo habla de no complacer al hombre, sino a Dios. Vamos a hacer una comparación de esas dos ideas por un momento. Escuchemos esto, amados oyentes. El que complace al hombre rechaza hablar la verdad de manera fuerte y dura. El que complace a Dios está dispuesto a hablar toda la verdad. El que complace al hombre dice lo que la gente quiere oír. El que complace a Dios dice lo que la gente necesita oír. El que complace al hombre cambia constantemente su manera de tratar los asuntos cruciales. El que complace a Dios es consistente todo el tiempo. El que complace al hombre obedece cuando es conveniente. El que complace a Dios es obediente aún cuando duele. El que complace al hombre dice la verdad la mayor parte del tiempo. El que complace a Dios dice la verdad todo el tiempo. Supongamos que te has sentido enfermo últimamente. Cuando vas al doctor, él te hace una prueba. Los resultados no son buenos. Se mira difícil, pero la enfermedad es tratable si empiezas de inmediato. ¿Qué es lo que quieres que haga el doctor? Si te dice la verdad, te vas a sentir devastado, pero si no lo hace, te vas a morir. ¿Preferirías que te endulzara la verdad o aún que te mintiera? ¿O querrías saber toda la verdad acerca de tu condición? Yo sé mi respuesta. Cuando voy al doctor, quiero saber toda la verdad, aunque duela. Cuando la vida y la muerte están de por medio, solo la verdad sobresale. Cuando se trata del Evangelio de Jesucristo, lo que está de por medio es más alto. Los cristianos necesitan ser personas que tengan los más altos estándares posibles de verdad e integridad. Déjenme cerrar recordándoles que estamos viviendo en tiempos difíciles. Los cristianos alrededor del mundo están bajo ataque a causa de su fe. Por mucho tiempo pensamos que los problemas estaban allá, en el otro lado del océano. Pero a medida que las cosas han cambiado en el occidente, la cultura se ha vuelto más hostil a la fe cristiana. No debería sorprendernos, porque Jesús dijo que esto pasaría. Somos enviados cada día como ovejas en medio de lobos. Mateo capítulo 10, versículo 16. Debido al clima espiritual actual, mucha gente piensa que es mejor esconderse y no decir nada acerca de nuestra fe. Pero no tenemos esa opción como cristianos. Tarde o temprano vamos a tener que levantarnos. Quizás la cosa más alentadora de la defensa de Pablo a su ministerio es lo que él no dijo. Después de sufrir tanta persecución, él no dijo: voy a cambiar mi mensaje para ser efectivo. Necesito entender mejor lo que sienten los tesalonicenses. Voy a dejar de decirles que la adoración a los ídolos es mala. La gente va a pensar que solo soy un buscapleitos negativo. Él se paró firme. Él no se echó para atrás. Él continuó predicando el evangelio. Dios nos ayude a hacer lo mismo. Podríamos decir que el apóstol Pablo fue un hombre de integridad incuestionable. Él predicó el evangelio a pesar de fuerte oposición. Él habló la verdad con integridad. Él rechazó toda clase de engaño. Él buscó solo la gloria para Dios. ¡Qué tremendo testimonio! Es una meta que vale la pena alcanzar. Es un ejemplo que nosotros debemos de imitar para todos nosotros. no es de sorprenderse que las gentes dijeran de Pablo y Silas: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos 17, capítulo 17, versículo 6. Eso le llamamos impactar. Es por eso que nosotros continuamos hablando del ministerio de Pablo, del apóstol Pablo, 2000 años después. Pero ¿cómo podemos decir que Pablo fue un hombre de integridad incuestionable cuando sus oponentes cuestionaban todo lo que hacía? La respuesta es: la gente puede decir lo que quiera. No podemos evitar que otros digan mentiras de nosotros. Si nos paramos a favor de Cristo en estos tiempos, seremos blanco de las críticas de alguien. En ningún lugar Pablo trató de silenciar a sus críticos. Él simplemente dijo: miren, mi vida es toda la respuesta que necesita. Y por esto procuró tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos capítulo 24, versículo 16. La integridad significa vivir sin esconder nada, porque no tienes nada que esconder. Si queremos ser efectivos, si queremos cambiar las vidas, si queremos impactar a las próximas generaciones, necesitamos vivir con integridad como personas, como familias y como iglesias. Que Dios, hermano, nos ayude y que Dios nos dé la fuerza para poder continuar. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su santo y poderoso nombre en esta preciosa tarde. Santo es el nombre del Señor.
Ríndele un aplauso el fuerte.
Siento